Sí, sí, sí. Está pasando. Está pasando. Chicos, este capítulo, por favor, te lo pido. O sea, hay gente, hay poca gente en la vida que me genera tanta felicidad, tanto disfrute, charlar, compartir tiempo, trabajar. Y esta es una de estas personas que tenés que conocerla. Tenés que conocerla sí o sí. Primero que nada, hola, soy Emi. Bienvenidos de vuelta a otro capítulo de Cháchara Podcast, en donde conocemos a referentes de la comunidad de diseño y sus experiencias. Y en este capítulo van a conocer a Isadora Ballini. Grosa como pocas, una conversación súper, súper interesante sobre diseño y sobre las experiencias de dirigir un gran equipo de diseño y de qué es lo que requiere de uno y de en qué situaciones ya ve el diseño actual. Súper interesante. Disculpen porque nos reímos bastante durante la entrevista, y hay momentos que capaz que no se va a entender muy bien lo que estamos diciendo porque, bueno, un poco desordenados, sepan disculpar. Pero tremendamente recopada la charla. Isa, nada, te quiero, sos lo más. Y disfruten todos de esta entrevista. Estoquenla a Isa en todas sus redes sociales, vale la pena. Y nada, conozcan a Isa ahora. Are you ready? ¿Puedes dejar de mirar la computadora? Un segundo.
Después te digo chao, besis.
Chao, besis.
Besis, no, a la primera. Bueno, ¿qué hay que hacer?
Bueno, esto es re fácil.
Tengo miedo.
Repollo.
Tengo miedo de quedar como dos boludos que estamos hablando.
Seguramente.
Vos con otros no.
Ocurre.
¿Cuál es mi problema?
Acá es donde...
No quiero hablar.
Esto ya está grabando, Sabel, igual, ¿eh?
Así que... Digo, vos con otras personas sonás coherente, con lo cual el coherente sos vos, y dice, cuando se junta con esta pelotuda, dos boludos.
Mi carrera se arruina en este capítulo.
También, pero la mía queda
claro,
desde el principio.
Ya está. Bueno, la idea es que la gente te conozca. ¿Mm? Porque yo tengo el gusto, el honor... trabajar con una persona desequilibrada
emocionalmente, laboralmente,
claro, pero está bueno que la gente te conozca. Y aparte voy a aprovechar yo, okay, para hacerte algunas preguntas que tampoco estoy seguro de saber, como tu educación y demás, ese tipo de cosas. Así que, porque me parece una persona que no está educada.
Digo, ¿cómo es posible? A partir de la no educación. Viene de su crianza.
Claro.
¿De dónde?
¿De dónde?
Claro.
El misterio de Isadora. ¿No?
Es, claro, es ignorante. Porque...
Claro, la ignorancia es parte del sistema de su, parte... de su...
O vamos a la simple. Entro por Gaby.
Entro por Gaby. ¿Qué tal? Confirmado.
Confirmada, es ignorante. Está desequilibrada. Y entro por Gaby, chicos.
El nepotismo. Claro.
En el coso, viste, que vamos siempre
la putada.
Y entró
Gabriela
por Gaby.
Moirano. Exactamente.
Bueno. La única razón es que haya entrado por Gaby. Bueno.
No se puede justificar de otra manera.
Entrado por Gaby. Bueno,
contame entonces, primero, ¿cómo arrancaste en diseño? ¿Por qué diseño? ¿Y qué? ¿De chiquitita? ¿No?
No sé si tanto.
No.
De chiquitita, en realidad...
Te voy a acercar un poco más al micrófono porque mi voz suele proyectar.
Ok. De chiquitita, en realidad, relacionada con el arte, te podría decir.
Me gusta el arte.
Me gusta el arte. Eso sí, a mí me gustaba mucho.
Ajá.
La típica, me gustaba dibujar, pintar, todo lo demás.
Bueno.
Fui a una escuela de estética muchos años.
¿Qué es una escuela de estética?
Hay una escuela de estética en La Plata que te enseñan. A mí me encantó. Eso, la verdad, que sí me abrió la cabeza.
¿Es la que fue maga?
No sé si fue maga. Mm. Puede ser. Que, digamos, te enseñan en distintas ramas del arte, distintas cuestiones, y vos vas practicando. Entonces vas en horario extraescolar, obviamente.
Perdón, tengo que hacer una pausa. Y esta va a ser la dinámica de esta charla, seguramente. Ayer mi hija con esta bilingüidad, en vez de decirte, tengo una pregunta,
sí,
o en vez de decir, I have a question,
una de
te dice, tengo una cuestión.
Como yo.
Y yo dije, y me dijo eso, yo dije, Isadora era
yo.
Y yo digo, no la voy a corregir porque me parece hermoso lo que está diciendo.
Pero porque además es la dinámica de las dos. Claro. O sea, la palabra cuestión claro. aplica.
Aplica.
Y me pero dijo, también es la pregunta.
Tengo una cuestión. Y después dio vuelta y dijo, tengo dos cuestión. No dijo cuestiones.
Bueno, ahora hablo con ella. En un ratito le mando un audio y le digo, era, escúchame, así se aplica. Como cuando yo te digo, ¿qué tiene este sanguchito? Cuestiones.
Cuestiones.
Perfecto.
Y el colegio eso tenía cuestiones artísticas.
Tenía cuestiones artísticas. Entonces vos ibas extracurricularmente, después del colegio era como una actividad aparte, como puedes ir inglés, otra cosa,
es
una escuela.
Sí.
Entonces vos ibas y tenías expresión corporal, tipo danza, además, tenías escultura, pintura, dibujo,
recomado.
Música. Distintas cosas. Entonces,
pero por fuera
ahí,
del colegio.
Fuera del colegio, una escuela, nada,
sí.
diferente de lo que tenía que ver con la cuestión educacional de cualquier colegio.
Sí, sí.
Un instituto aparte.
Recope.
Me encantaba. Y fui varios años. Hasta que me frustré mucho cuando tuve que ir a inglés. Odié.
Pero tenía
claramente,
inglés adentro,
no, nada que ver.
Okay.
Es o vas a inglés o vas a esto porque los horarios no daban. La piba ya estaba estresada.
Claro.
Ya tenía 800 horarios como ahora. Entonces odié a mis viejos, sinceramente, porque yo no quería dejar esa escuela y me quedaba un año. Muchos de nuestros, nos habíamos hecho muy amigos, muchos
claro,
de los chicos que íbamos al colegio íbamos ahí también. Y como eso no me gustó y no quería perder esa parte.
¿Pero
y
te
ya...
recibías de qué? ¿Y cuál era?
No es que te
copado.
Recibías.
Claro.
Lo que pasa es que sí tenía una buena formación, que luego te acercabas y vos. Por ejemplo, querías entrar, como mismo que vayas a una profesora de pintura o algo así, si vos querías ir, por ejemplo, a Bellas Artes, a la Escuela de Bellas Artes o a la Secundaria de Bellas Artes, y eso estaba bueno, si es que vos querías seguir por ese lugar.
Claro, claro.
Cuestión,
y
más
si
allá
no, era
de eso,
como una experiencia recopada.
Era una experiencia copada que era como, bueno, ¿dónde, más allá de que te guste hacer lo que haces, dónde lo podés difundir o aprender más? Y ahí aprendí un montón de cosas de... A ver, de cerámica, por ejemplo, que vos en tu casa medio
sí,
que
no sé
eso es. No necesariamente podés hacer. Bueno, nada, de todo lo que tenga que ver con el arte de esculturas, que por ahí no necesariamente hacías, de pintura un montón.
Claro, claro.
De expresión corporal, que a mí, yo la danza, todo eso me gustaba, pero no sé, tampoco tan formal.
Sí, sí, sí.
Y además nos súper divertíamos. Y era como otro
qué
lugar
pobre,
en donde
sí.
como que más allá de que el colegio te relacionabas con...
Necesitamos más de esas cosas.
A mí me encantaba. Y era una escuela que muy a pulmón se hacía porque era estatal y demás, ¿no? Entonces era como... Nada, tenía subvenciones y todo eso.
Claro.
Pero un instituto, ¿no? Era una cosa privada que tenía mucha plata. Entonces era como bastante difícil y tenía los... Bueno, se manejaba con la cooperadora como un colegio de los padres también para comprar los materiales y todo eso. Para mí eso me encantaba. Y eso me como que me acercó mucho más al arte, más formal o más metódico de lo que yo hubiera querido. Que la cosa informal de quedarte en tu casa haciendo
algo.
Para
hacer un juego al principio
era un
y
juego,
eso también
pero
como una estructura
me,
un poco
me
más.
Me doy cuenta que me llevó como a hacer las cosas más metódicas del arte que uno no conocía. Que después las empecé a conocer en la secundaria, mucho más estudiando algunas materias de eso.
Sí.
O en la facultad. Pero en la secundaria...
Pero para, ¿te sacaron de ahí para inglés?
Me sacaron de ahí para ir a inglés.
Yo te la puedo creer.
Pero porque no a ver, no había horario. O sea, no podía hacer las dos cosas. O sea, el horario del otro me llevó un montón y el horario de inglés había que hacerlo. Odié, pero amé ir a inglés.
Ah, ¿sí?
Entonces como que...
Ok.
Sí, yo era de las que era más...
Lenguaje.
Más nerd, que a mí no me generó ningún problema ir a inglés, por ejemplo.
Qué
a mí. Pero me quedó como... Como esa cosa ahí como truncada de no... Como no seguir con eso... Después en la secundaria traté de ir a Bellas Artes, pero al final no. Entonces fui al Colegio Nacional, ahí es como que tuve como un impasse, ponerle con esa parte artística. Y cuando tuve que decidir qué hacía y qué estudiaba, no tenía ni idea. Entonces quería ir o por la rama de la medicina, que me encanta, o algo que tenga que ver con la biología o algo. No tanto la parte exacta, entonces ahí no. Hice varios cursos de orientación vocacional en el colegio, en otras partes.
¿Y
como que
eso?
Todo daba arte.
¿Ah, sí?
O la parte literaria, que me encanta, pero no entendía mucho de qué vivir.
Claro.
Por eso estudié diseño, ¿no? Porque claramente... ¿no?
Es
como que dije, claro, ¿y qué vas a hacer? Nada, claro, no es lo mismo.
No, bueno.
Pero realmente como que me di cuenta que me gustaba mucho. Y en realidad no conocía la carrera, no era tan conocida como antes.
No.
Entonces me iba a ir más para el lado de arquitectura también, pero había cosas que no me convencían demasiado.
Y la parte exacta era como
la parte exacta también, pero bueno, dije, va, estudio esto. Hasta que por una amiga o la hija de unos amigos en común, con Gaby precisamente, ella había empezado un año antes, porque es más grande. Y había empezado la carrera de diseño. No sé cómo.
En La Plata.
En La Plata.
Okay.
No sé cómo nos linkeamos y demás. ¿No la conoces? Celeste Olivieri.
Sí, claro. ¿La podemos decir? Estuvo acá en el coso este.
Claro. Entonces Cele me dijo, bueno, mira, yo estoy en mi primer año, si querés te cuento y te muestro y te cuento lo que pasa en el primer año, por lo menos, que es lo que
claro,
yo hice.
Claro, recién fresquita.
Y ahí como que me encantó. O sea, viendo entregables, contándome de materias, o sea, ya está. Y había conocido a alguien más así de refilón, dos personas. Fui obviamente a la facultad, averigüé plan de estudios y todo eso, pero es como que uno el plan de estudio
no te inspira demasiado.
No te inspira. Había materias que no entendía igual para que me iban a servir.
Sería bueno que hagan un cambio en eso, que cuando te presenten el plan de estudio, que vengas tipo entregables de cada materia, como para que vos decir...
Entregables de cada... Bueno. O alguien que realmente te asesore bien. Que te trate de hacer como un onboarding.
Sí, tal cual, exacto.
Con
sí.
cosas más precisas, ni para asustarte, ni para decirte, vendértelo un poco, pero bueno, complicado. Así que ahí empezó. Y con todos los miedos que cuando empecé, dije, igual será lo que me gusta o no. Que es lo mismo que le pasa
a todo el mundo.
A cualquiera.
Eso en cualquier carrera. Che, igual me quedo con esto de, ¿consideraste ser médica alguna vez?
Sí, consideré.
¿Repollo?
Cirugía incluso, ¿eh?
Fresquicia.
Sanguinaria. Muy sanguinaria. No, no, a mí me gusta mucho eso, pero hay como una parte que no... De la parte más exacta que no sé si hubiera sido muy compatible conmigo. La parte de química sobre todo, que en la secundaria me costó mucho. Y claro, nosotros tuvimos 5 años de química.
Uf.
5 de física y de química. Y no me...
No.
No. O sea, lo hacía por obligación... Entonces dije, eso no está bueno cuando
igual lo lindo
que
es que ahora en tu carrera te enfrentás con cada enfermito.
Que químicamente es muy fácil ahora de dilucidar por qué. ¿Me entendés?
Tienes que tratar de sanarlos
Sí.
Bueno, ¿no? Qué lindo.
Pero no, no es lo mismo.
No sería lo mismo.
No hubiera vivido de esa parte. Entonces dije, no, no va
ahora
conmigo.
Ahora tus viejos, ¿a qué se dedican?
Psicólogos. Es lo único que tenía claro que
eso
no iba a ser.
Es por, pero guarda, porque...
Lo único, ¿eh?
No es gran parte de tu... Si bien
y
no,
mi tía también era psicóloga. O sea, familia de psicólogos.
Pero no sentís que es gran parte de tu... En la posición de manager, que tenés que hacer un montón de...
Hago eso, ¿entendés? Nada más.
¿Cómo
ahora,
te dedicas a eso?
En este momento hago solo eso. Sí,
terapia.
Entonces
de diseñadores,
ahí dije,
o sea, pero terapia.
Terapia. Y ahí, en algunas cosas, por ahí cuando mis viejos... Nada, estamos trabajo desde casa. Claro, o en la casa de ellos.
Paciente.
Se dan cuenta y dicen, pero hablabas todo el tiempo con gente. O sea, ¿te das cuenta cuando vos dijiste que no querías estudiar? Dice, en algún punto. No, yo lo que le decía de chiquita a mis viejos, cuando los escuchaba por ahí hablar o en sus cosas, yo siempre les dije que no quería hacer eso, porque no tenía paciencia para escuchar a la gente.
Uy, estás en el horno.
Hoy vos me podés decir.
Sí,
en realidad no, es al revés, ¿o no? Es como una de las cosas que más me valoran últimamente.
Totalmente.
Y yo digo, ¿por qué? Cuando no quería hacer eso. Pero bueno, en algún punto... Sí. No, eso tenía claro que no quería. Pero no sé bien por qué. Por ahí era como para romper un poco los esquemas.
Sí.
Y decir, hago otra cosa que no haga. Sí. Pero porque me parecía que no tenía nada que ver con lo artístico para mí. Yo quería hacer otra cosa. Que no era eso.
Y en la facultad que... Porque vos hoy en día dirigís un equipo enorme de diseñadores visuales y tu foco dentro del diseño es esta parte visceral, emocional del diseño. ¿Cómo llegaste? ¿Qué es lo que te atrajo de esa parte del diseño?
¿Como más de la parte de management?
No, ¿o de... lo más visual o lo más, de alguna manera, artístico dentro del diseño.
No sé, supongo que toda la parte... Esta que te digo, ¿no? De cómo fui llegando a eso. O sea, no... Si bien es, me parece que la parte más... Bueno, hay otra cosa. Que la parte de plástica, claramente en Bellas Artes, en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes, tenés varias ramas, obviamente. Tenés o varias carreras, en realidad. Tenés de escenografía, digamos, toda la parte de artes plásticas. Y a mí eso también me gustaba. Y eso también fue una duda... Pero creo como que la parte de diseño me acercó a lo metodológico. Yo necesitaba algo un poco más estructurado. Soy un poco más estructurada que algo de artes plásticas.
Sí, tal cual.
Pero como que esa parte me atrae mucho más que la parte más precisa, más estructural.
Sí.
Entonces es como que de la parte visual lo que veo más atractivo es el cómo llegar desde la parte emocional, pero con algo que tenga un porqué.
Una estructura. Una justificación.
O sea, no estoy de acuerdo, y por eso vos sabés que como que luchamos bastante para tratar de hacer las cosas desde un punto de vista conceptual y que tengan un porqué.
Sí, más objetivo.
Con una razón y más objetivo. El famoso, bueno, acá está la magia del diseñador y se hace como totalmente subjetivo y parece que uno saliera con magia y no con algo totalmente racional. Y en algún punto yo creo que lo visual tiene que ver con algo racional, que uno va como encauzando para hacerlo con un porqué y con determinadas...
Con una intención de obtener una reacción del otro.
Con una intención, claro. Y con ciertas reglas por las cuales uno llegó a tomar esas decisiones, de un montón de elementos que uno toma, que no son arbitrarios. Pero que hoy sigue siendo como bastante difícil. El pensar que la gente asume que vos aplicas un par de trends del momento y es eso y es lo que haces. Y en realidad el detrás de eso tiene que ver con haber analizado, bueno, de última, ¿por qué ese trend y no otras? ¿O por qué no me agarro de ninguna cosa que se haga hoy y hago otra cosa totalmente diferente, pero aún así llego al objetivo de lo que vos querés hacer? O lo que vos me pediste, en realidad.
¿Cómo te parece que estamos los diseñadores como para enfrentarnos a esa conversación? Ya que la audiencia, a veces el público, tiene una percepción del diseño en general y del diseño visual como muy asociado a la forma y el color,
claro,
nada más.
Sí.
Y a veces nosotros cometemos el mismo error de no defender nuestro trabajo correctamente como para cambiar esa mentalidad.
Sí.
Eso ves...
Estamos mal parados,
sí, ¿no?
Todavía. Y creo que eso, el otro día justo lo hablábamos ayer, o antes de ayer, con una diseñadora, como para ir viendo qué podemos hacer, más allá de lo que tenemos hecho y algunos workshops y algunas cosas. Creo que como que todavía hay que difundirlo más entre los diseñadores, el hecho de por qué fundamentar bien.
Claro.
Yo creo que la gente no sabe fundamentar. Por ahí a mí en la facultad o de repente en mi carrera... eran como bastante incisivos en eso. En preguntarte por qué llegaste a eso, cómo... Y el proceso, el que le cuentes el proceso, era súper importante.
Claro.
O sea, no era mostrar un resultado y llegar. De hecho, era como...
Lindo, feo.
Bastante mal visto, claro, el hecho de que llegues de la nada con algo.
Claro.
Porque era... O lo sacó porque se lo hizo alguien o lo que sea. Entonces, el que iba mostrando el proceso, incluso si iba equivocando... tenía mucha más validez, así no hayas llegado al mejor resultado, porque iba encontrando el camino hasta el que llegó al resultado. Quizás, aún así, era difícil para esa persona explicarlo, o para uno, era difícil explicar el por qué llegué. Muchas veces era, bueno, no sé por qué me corregiste tal cosa. Y yo veo que hoy, ante un cliente, la gente se para igual. Es como llegué, casi como en la facultad, el otro día me puse a pensar eso. Llegué porque, no sé, me hiciste correr, mover, hacer esto. Bueno, llegué a lo que vos querés. Llegué a lo que vos querés, o en realidad llegaste al resultado que el cliente está necesitando.
Sí.
Y te tenés que... Ahí viene el despegue emocional de cada producto como hijo. Y decir, llegaste al resultado que el cliente necesita. Despegá de tu concepción inicial de lo que querías hacer. Es lo que vos hubieras querido hacer, pero...
Y de eso también, despegarse de esa condición... posesiva que tenemos del diseñador, de que esto es mi trabajo, esto soy
es que
yo.
Me parece que es una posición egocéntrica.
Totalmente.
Ese es el problema. O sea, cuando vos despegas de eso y entendés que es un producto o un servicio que vos estás dando,
claro,
y que va a ser parte de todos, o primero de ese cliente y después de todos los que ese cliente tenga como usuarios o lo que sea, no es tuyo, fin. Es como algo que vos ahí tenés que despegar. Pero me parece que si vos seguís con esa mirada... de que tengo que llegar al resultado que yo quiero, deja de ser funcional. Que ahí es para mí otra cosa que también la gente no considera.
A ver.
Porque me parece que nosotros tenemos que hacer productos o servicios o algo que sean funcionales en algún punto. Por algo alguien te los está pidiendo.
Sí.
Si no, sí lo considero más arte plástico,
claro,
o lo que sea.
Sí.
En donde vos escuchás y ves un montón de artistas, de los que quieras, que te dicen, el arte o lo que yo hice es para el que lo quiere interpretar como quiera.
Claro.
Yo le di una razón, pero para el que lo interpreta. Acá no es interpretativo. Sí, tiene una razón de ser lo que vos necesitas.
Tiene un propósito, claro.
Es mucho más racional, capaz. O no, depende, pero bueno. Entonces yo digo, si vos lográs despegarte de eso y ese producto se hace lo que tu cliente o el pedido que te hayan hecho es, listo, fin, cumplió su ciclo. Pero me parece que, llegando al punto de eso de que la gente no sabe fundamentar, es el hecho de ponerse terco en función de llegué porque el cliente me dijo lo que tengo que hacer, bueno, listo, que quede como él quiere. Y digo,
claro, y empieza a haber una negatividad, ¿viste?
No es un capricho, o sea.
Exacto, toma, te lo doy.
Ya está, te lo da, haz lo que vos quieras con lo que sea. Sí. Digo, uno tiene que buscar la conformidad de cierto punto. Decir, mira, la verdad luché contra eso, traté de explicarle las mejores razones, le mostré distintas opciones, le dije cuál era el mejor camino, eligió otro, listo, fin. Y después te tenés que quedar como un poco conforme con el resultado. Sobre todo si el cliente está conforme. Eso es lo que yo no entiendo.
Sí, sí, sí.
Y luego, cómo fundamentar, me parece que hay mucha gente que no tiene argumentos. Y en esos argumentos me parece que el argumento de me gustó porque este color está de moda.
Es más lindo.
Está más lindo, esta tipografía, bla. Y digo, cuando vos tenés una formación de diseño que te enseña el porqué de cada familia tipográfica, lo que sea, tenés argumentos. Cuando vos tenés una... hiciste un estudio del color y un montón de cosas, sí. Yo veo que esas falencias, a mí me da bronca cuando hay gente que tiene esa formación que no la sabe explicar, más bronca que el que es autodidacta.
Claro.
Y quizás le faltó esa formación. Y entonces su argumento es, elegí este tipo porque antes no lo había usado.
Sí.
Y me gustó.
Tal cual.
Pero cuando vos los tenés, o vos lo aprendiste, o vos entendés que tiene un punto de legibilidad mejor que otro, ¿por qué no lo explicás? Entonces deja de ser arbitrario y es más funcional. Entonces yo creo
y también
que...
estableces como un lenguaje en común entre vos y el cliente como para juzgar el trabajo.
Exacto.
Porque lo que ocurre muchas veces es que nuestro cliente no tiene el lenguaje adecuado como para criticar o pedirte las cosas. Entonces te dices, quiero algo que sea wow, la típica que nos quejamos siempre.
Wow,
que, el wow factor.
¿Y qué es el
wow factor? No significa wow, ¿entendés? Necesitas establecer ese lenguaje como para...
Por eso para mí... También establecer como esas reglas de negocio de diseño están buenas. El otro día con un cliente, un proyecto como muy particular y muy diferente a otros, ¿no? Entonces, sí, nosotros llegamos al punto de hacer lo que el cliente quería y el cliente estaba fascinado. Pero además de eso le ofrecimos un style guide. Que por ahí es medio raro hacer un style guide de un 100% era un proyecto de sistema de iconos.
Claro.
Y un software encima, que nunca habíamos hecho. Y el cliente nunca pensó y dijo... Yo los aplaudo por todo lo que hicieron. O sea, cuando hicimos el ramp up del proyecto, a mí la forma que trabajan, los adoro, me encantaría volver a trabajar con ustedes todo. Pero hay una cosa que me pareció súper original y súper diferente. ¿Qué es eso de la estalga? Claro, el tipo no sabía.
No tenía,
¿no?
Claro.
El cliente que igual debería, pero bueno, no importa.
Sí.
Pero dijo, me encantó. Y la verdad, eso como material, como Biblia, como decías vos, nos va a servir un montón para que nosotros el día de mañana, si nos contamos con ustedes, podamos seguir el trabajo desde reglas que son funcionales y que las entendimos porque está súper claro, súper preciso y es un documento más que no les pedimos y que me pareció bárbaro. Entonces digo, eso en realidad tratamos de nosotros mismos llevarlo a hacer, pero no era un documento que me parece que hay mucha gente que lo aplique.
No, y tampoco es algo que el cliente no necesariamente viene a pedírtelo.
Y no te lo va a pedir,
no,
pero
no
es,
sabe tampoco.
Pero para mí es un argumento de fundamentación, que es lo que veo que muchos no aplican. O sea, al cliente le sirve, pero a mí me servía más.
A mí me sirve.
Porque yo le di el porqué, hice cada una de esas decisiones. Entonces, por las dudas, el día de mañana viene con algo contrario.
Ya la conversación está seteada de esa manera.
Está seteada de esa manera con esto que los dos acordamos. Y eso me parece que hay que ir buscando como determinados, no sé, entregables o lo que sea, que te lleven a argumentar. No es solamente argumentar, me parece, en una call o en una reunión que vos tengas con tu cliente, defender la única pieza que le estás mostrando. Es como saber fundamentar en varias cosas. Para convencerlo a veces o para dejarlo tranquilo otras. Y yo veo que eso me parece que en el común del diseñador eso todavía falta. Lo veo como que la gente trata de ser más resultista. Tipo, voy, llego al resultado y ya está. Con eso alcanza y...
Tendríamos que crear algún tipo de training de argumentación de diseño,
sí,
¿no?
Sí, sí. Ahí estamos ahí pensando en algo. Pero hay que... Me parece que hay que... Yo lo que decía es que hay que llegar a meter el chip a las personas.
Sí, a full.
Y en eso creo que hay que meterse medio a veces como mosquita en muchos equipos o algo, como para saber qué están haciendo. Y ahí como que levantar la mano y decir, ves, acá te faltan argumentos, te falta fundamentación. Yo hubiera hecho esto, ¿por qué no hiciste tal otra cosa? Ojo que esto de acá 3 meses se te va a volver tipo boomerang, claro, y no sé qué. Cual. Como un poco, no sé, como tener una visión más de afuera.
Sí, tal cual.
Que eso no indica que vaya a pasar más nada. Sabemos que hay un montón de proyectos o cosas que terminan siendo así súper resultistas, y con eso alcanza.
Sí, sí, sí.
Y lo otro parece como medio ponerse medio pesado, piqui.
Che, ¿qué lugar le das vos? Te escuchaba hablar y admiro tu capacidad de empujar siempre por la argumentación detrás de diseño. Me parece súper importante. ¿Para qué lugar le das a la búsqueda de la belleza dentro del diseño? ¿Qué lugar tiene a lo lindo dentro del proceso, o lo subjetivo?
Para mí es un plus. O sea, mientras todo lo anterior que dijimos esté,
sí,
bueno, si querés y si te da la capacidad, hacelo. Yo lo que me parece que siempre peleo es que no sea lo único.
Claro.
Porque no es, como que no se sostiene.
No.
El argumento con
lo mismo en la vida. Esto claro. No se sostiene todo el tiempo, ¿entendés?
No alcanza. Claro. No alcanza con ser solamente bello.
Tengo que ponerle una estructura.
Una estructura. Por eso soy tan inteligente.
Porque esto se cae.
Porque lo otro es genética y bueno, claro. Listo. Pero todo lo demás tiene que ver con argumentar que no soy solamente una cara bonita.
Claro.
No, me parece que está bueno, pero como que no alcanza solamente. Y después, por otra parte, me parece que le puede dar valor cuando todas las cosas se ven iguales. Que eso es algo que volvimos a entrar, me parece, ahora.
Ah,
como que volvemos a estar otra vez copiando trends y todo
el
se ve igual.
Bueno, sí, tal cual.
O sea, como el glossy de Apple de hace 4.000 años. Es como que todo vuelve y hoy como todo es igual. Yo creo que hoy es colores estridentes, fluo, bla, 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 tipografías que gritan, todo bold en algún punto. Y capaz que va a venir en algún momento otro que diga, rompo con todo eso y vuelvo a lo
super
black
sobrio,
and white.
Claro, tal cual.
Y pero en realidad es como, el problema es atarse a eso. Para mí eso ya no es lindo ni siquiera.
Claro.
Ni siquiera sé si fue lindo. Entonces, no sé, como que lo lindo en diseño es como medio relativo a veces. Me parece que hay cosas que son lindas también porque a veces las atamos una marca.
Claro, a la.
Eso me parece que cualquier cosa que haga Apple, lo uno va a decir está buenísimo. Claro, claro, sí, está buenísimo. Claro, sí, es que lo hizo él y yo le tomo como un respeto, no sé. Pero a mí me parece que esa capacidad de hacer lindo algunos diseños tampoco la tienen todos. Y ahí es donde me parece que si no lo tienen, se ve forzado a copiar esos trends que yo te digo, ¿no? Es como, trato de hacerlo lindo porque busqué tal o tal patrón que creo que es lo que le aplica esa cualidad de lindo.
Claro, 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 claro.
Y en realidad, no. Me parece que cuando alguien hace como un vuelco así, hace un producto que es súper appealing, ahí decís, wow, esto es diferente.
Sí.
Pero me parece que es como una cualidad de...
Sí,
como de algunos diseñadores, de los que más se destacan, capaz, no sé.
Che, ¿y qué rol? Yo te he escuchado mucho también hablar de la importancia de storytelling o de contar una historia a través de diseño.
Sí.
¿Qué rol tiene eso hoy en tu trabajo?
Y me parece que un montón. Creo que es parte de lo que decíamos antes, el saber cómo argumentar, de saber cómo, si estás haciendo una propuesta, para un potencial cliente en una venta o en algo. Y claramente sabemos que muchas veces no tenemos ni siquiera input de qué hay que hacer.
Sí,
y básicamente estás haciendo un montón de assumptions, no sé qué. Entonces, creo que saber argumentar, incluso como dándole esa transparencia de no tengo objetivos determinados,
claro,
no tengo data. Con esa no data yo te propongo tal cosa. Creo que está bueno para sacar, como digo yo, esa diferencia de mágicamente te hice esto.
Claro, claro, claro.
¿Por qué vos lo vas a comprar?
Sí.
Menos si estás tratando de hacer con un potencial cliente que te atraiga, que te elija vos por sobre otra consultora, lo que sea.
Mi problema
y saber explicarlo,
claro,
creo que es súper importante.
Sí. Mi problema con el jugarte a mágicamente te hice esto, es que si el tipo te compra, va a esperar una secuencia de magias que son insostenibles.
Sí.
No podés sostener
no.
ese nivel de magia Primero, porque no ocurre naturalmente, orgánicamente, en la vida, ese tipo de cosas. Entonces, te estás poniendo vos en una expectativa insostenible.
Por eso, es insostenible. O, bueno, algunos por ahí la chamullan de esa manera y les puede llegar a surgir, pero ¿cuántas veces?
Claro, a eso voy. Y por otro lado, también estás generando una relación con tu cliente donde el argumento no tiene lugar. No. Donde es más hasta una relación en base al capricho que otra cosa.
Sí, sí. Pero me parece que no es el storytelling no es propio del diseñador. Nosotros últimamente estamos como influyendo bastante en eso y parece que tuviéramos solamente nosotros esa capacidad. Yo digo mejor, porque así tenemos como una cualidad única. Pero el resto lo deberían tener. Gente que está del lado de venta, gente... O sea, todos los que tengan que ver sobre todo con la parte de ventas.
Producto.
Pero digo, de alguna manera el que tenga... Sí o sí el que tiene contacto directo con el cliente, sea que estás en la parte de producción, como decíamos, y que tengas que argumentar tu mismo resultado, o sea que le tenés que vender algo que es completamente abstracto porque hoy no se hizo.
Sí.
Entonces, hoy yo veo que no todos lo tienen, que van a tratar de... Como que tratan de apostar que el cliente compre algo que ni ellos mismos saben explicar. Entonces, cuando a veces estamos en ese tipo de cosas, yo digo, bueno, explícamelo a mí. ¿Cómo lo querés explicar vos? Y ahí como que tratamos de modelar un poco el discurso. Pero me parece que se trata de modelar mucho cuando termina siendo algo como... Nada, como una venta súper importante o algo así. Claro, ahí claro. Sí se apuesta. Si no, parece que no,
sí,
que no importa.
Sí.
Y me parece que creo que tiene que ver con... También me parece que tiene que ver con cómo uno sabe contar las cosas.
Claro.
Y no todo el mundo las sabe contar igual. Hay gente que la... que complica un poco el discurso y demás, y bueno, y eso se ve también en el trabajo.
Sí.
Pero a mí me parece que hoy yo creo que... Y también creo que tiene que ver con un poco la parte de publicidad. Los que mejores capacidades tienen de eso también saben llevarte, ¿no?
De comunicación, claro.
Y de comunicación también. Y bueno, no todo el mundo tampoco se relacionó con la comunicación. Eso también hay que entenderlo.
Sí.
Si venís del lado más 100% técnico...
Sí.
No tenés por qué tener esos dotes de comunicación sí, que lo sepas hacer. Ahí está bueno como complementarse con otros. No sé.
En todos estos años que te he conocido, una de las cosas que noto que te genera satisfacción, más allá de comer...
Claro.
Eso es un...
Podemos decir que tenemos facturas.
Hay
acá.
Hay facturas en el medio en este momento.
Siempre.
Es cuando hay un resultado compartido entre un equipo.
Sí.
Te he visto frustrarte un montón cuando no hay dinámicas de equipo saludables, aunque inclusive cuando se llegan a resultados bellos y efectivos, cuando la dinámica no es adecuada, no te importa un cuerno, tipo no me interesa este resultado, la dinámica tiene que estar buena.
No, es como
y al revés también, es cuando charlamos sobre iniciativas o cosas que tardan tiempo, pero vos estás muy consciente que, che, pero la dinámica está buena.
Claro.
Y me parece que esto va a ir a algún punto, te he visto como generar satisfacción, tener satisfacción a través de eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te importa de eso?
Porque me parece que es como que también tratar de que la gente empiece a entenderse entre sí y a buscar la sinergia. O sea, yo creo que... No creo mucho en las individualidades. Me parece que en algún punto algunas cosas no te llevan a nada, sí. Porque es como una visión egocéntrica tuya de pensar que vas a ir solo con por la vida, porque sabes todo. Y la verdad es que cuando uno encuentra que el otro sabe cosas que uno no sabe, o al revés, o que uno lo puede guiar, o que el otro te puede guiar a vos, el complemento me parece más rico. Y digo, no, de nuevo, no trabajás solo. Entonces... Cualquier iniciativa, cualquier cosa, es producto del resultado de todos. No sé, nosotros si trabajáramos de esa manera, capaz no tendríamos la conformación de equipos que tenemos.
Sí,
en
sí,
proyectos
sí.
Y en todo lo demás. Si no la tuvieras y laburaras freelance, me parece que está bárbaro. Pero entonces me parece, a mí me frustra cuando por ahí la gente no trata. Como que no trata conocer al otro... Y de investigar qué le falta, qué tiene de bueno, lo que sea, como para tratar de complementarse. Y me parece que esos equipos que tienen como esa cosa más solidaria, más de entender al otro, son los que terminan funcionando mejor. Incluso cuando hay algunos que aportan un granito chiquitito de arena, y creo que igual aportan. O sea, entienden que capaz no tienen algunas capacidades que otros tienen, pero lo aportan igual. A mí me parece que funciona mucho mejor. No sé.
Es más grato.
Y no, y todo el mundo se lleva como esa bandera de, claro, che, hicimos todos esto. Lo otro termina siendo como una pelea, me parece, entre cada uno y al final del día nadie se queda como con las ganas de seguir trabajando en equipo.
Claro.
Para ahí es que te frustró ese equipo en particular. Uh-huh. Y eso es lo que, hay que me parece despegar. Claro, bueno, no sé, hay personalidades que chocan, hay gente que no va a saber trabajar en equipo, bueno, ay, fin, claro. Fue esa, pero me parece que no hay que quedarse con esa idea y decir, bueno, podés trabajar en otros equipos que estén buenos. Pero me parece que tiene que ver con una cosa personal. Hay gente que no sabe interactuar con el otro, fin.
Hay gente que no.
¿Qué sé yo? Tan cual. Entonces nunca va a fluir. Porque vos no querés que fluya. Yo lo veo igual como un problema.
Es un re problema.
Sobre todo en nuestro trabajo. Para mí porque
es un problema de crecimiento profesional. Tipo, sorry, te estancaste hasta acá.
Te estancaste hasta acá.
Puedes ser lo más talentoso, el unicornio más dorado del universo. Hasta acá llegás.
Hasta acá llegás.
Si no sabes colaborar, olvídate.
No. Si no sabes colaborar y no te sabes expresar con el otro. Uh-huh. O sea, la cosa de, bueno, yo digo esto y si lo entendiste está y si no. El y sigo día, con la mía, no, sí. No sé.
El otro día estaba discutiendo con una persona del trabajo que.
¿Queremos decir nombres?
Por respeto, no te voy a nombrar, pero mirá. Y una persona muy capaz y muy inteligente, ¿verdad? Uh-huh. Pero con constante y sistemática fricción y conflicto con todas las personas con las que interactúa.
Bien.
Entonces.
Y, ya sé.
Sí. Y el feedback que yo recibí de esa persona era que todos decían un tipo súper inteligente.
Claro.
Y charlando yo con él decía, y él también es como que se considera inteligente, pero decía como que nadie me entiende.
Claro.
Y yo llegué a decirle en un momento, hay una gran diferencia entre ser inteligente y ser sabio.
Claro.
Una vez que vos tenés inteligencia y se te ocurre una idea fantástica, eso buenísimo, sí. Puntos, sí, por eso. Sí, sí. En el momento que tu inteligencia es el límite y no podés lograr que tu equipo, sí, adopte y vayas para adelante, ya fue, negro, ¿no? Tu nivel de profesionalidad, no sos sabio. Entonces, dejá de enfocarte en cuán inteligente sos y enfócate en cuán sabio soy. ¿En qué momento digo las cosas? ¿El tono en que digo las cosas? ¿La forma? ¿Cómo inspiro al otro para trabajar?
Sí, sí, sí.
Me parece que durante mucho tiempo también, no sé si es una cuestión de madurez o lo que sea, pero uno se enfoca en quiero que noten mi habilidad.
Claro.
¿Entendés? De mirá qué bueno que estoy haciendo esto. Y cuanto más pasa el tiempo te das cuenta que lo que se sustenta no es tanto eso, sino quiero que noten que puedo empoderar a otros, que puedo habilitar a que todos seamos mejor.
Bueno, pero quizás esa persona lo único que le alcanza es que la gente diga que es inteligente.
Sí.
Pero basta. En realidad se maneja en un silo.
Basta, claro.
Y es como muy rata de laboratorio.
Exacto. Pero el problema es que no sos rata de laboratorio. Si no tuvieses que no interactuar con otros,
claro,
bueno, yo sé, dedicate allá a escribir una novela solo, publicada y todo, decimos, ah, bravo.
Es que ese es mi punto. O sea, si vos en algún punto terminás interactuando con otros, ¿de qué me sirve mi inteligencia?
Claro.
Para preguntarte algo puntual y que me respondas inteligentemente.
Igual, te mando un mail cada tanto y ya fue.
Pero luego hay que como que difundir eso o hacer otra cosa con eso que dijiste inteligentemente y lo tiene que hacer otro.
Exacto.
Porque vos no lo sabés expresar, ponele. Uh-huh. Para mí igual, no sé si es... No sé quién es.
Después te digo.
No sé si es necesariamente inteligente.
Claro.
Porque me parece que la inteligencia va también en decir... En mostrarle al resto tu inteligencia.
Sí, exacto.
Si vos no lo sabes decir...
Inteligencia emocional que... Sí.
¿Qué tan inteligente sos? O sea,
totalmente.
No sé.
Adhiero un montón.
Para mí la inteligencia también tiene que ver con eso. Con saber... Si tanto te interesa que el resto opine que sos inteligente... De última, buscás el...
Buscá
¿cómo se dice? Como el...
Eso, ¿no?
Eso.
Sí,
sí.
Claro.
Como el, la cosa de
el ida y vuelta.
El ida y vuelta, exacto. Como para que el resto venga y diga, qué bueno, qué inteligente que sos.
Me siento mejor después de charlar con vos.
A esa persona le dicen qué inteligente sos. Capaz que lo dicen como por fuera, no, pero es inteligente.
No, es como que todo lo que dicen es, esto es todo una bosta, pero
esta parte,
qué inteligente que es.
Claro.
No me interesa. Ese tipo de gente ya no me interesa.
No, no suma.
No, chicos, no.
Sí.
Quiero que la mayor cantidad de comentarios tuyos digo, che, qué bueno que es trabajar con esta persona, qué bueno colaborar, la verdad que laburamos re bien. La inteligencia la acumula, es tipo colectiva, ¿entendés?
Claro, sí.
La inteligencia es más colectiva.
Puede ser.
Perfecto. Tampoco dos de frente tenés que tener, ¿eh?
No, dos, sí, pero bueno.
Un mínimo.
Un mínimo.
Che, hablando de tener dos dedos de frente. Te encontrás.
¿Querés llamar a alguien?
Claro, ¿no? Ahora, el 0800. Trabajás con un montón de gente. Dentro de la práctica de tu equipo de diseño visual.
Sí.
Localizados en un montón de países.
Sí.
Lidiando con cuestiones.
Culturales.
Cuestiones culturales.
Sí.
Horarios, time zones.
Sí.
Y demás. Te cuesta. Y yo te he visto muy frustrada por
ciertos horarios.
Ciertos horarios, por tener que levantarte a las 5 de la mañana para tener una call con gente en India.
Claro.
O inclusive por distintas cosas. Pero sí. Me interesa en particular tu capacidad de mentorear a otros diseñadores. Y de hacer que ellos se desarrollen también. Pero te he visto también muy frustrada con formas de ver la vida que tienen, no sé si es, si podemos decirlo, generacional o simplemente modelos mentales que bloquean a veces el crecimiento de ellos mismos, ¿no?
Sí.
Como que vos querés, dale, y haz esto, y es como que algunos,
no,
es como están bloqueados en cosas que son medio vicios de personalidades.
Sí.
Y la pregunta es, ¿qué actitudes ves que no ayudan al desarrollo profesional de un diseñador?
No, lo que pasa es que me parece que también tiene que ver con la madurez. Entonces, capaz, la frustración viene por el hecho de que cuando sos vieja, ya empezás como... Vos empezás a ver en esas personas lo que eras vos en ese momento.
Sí.
Entonces, bueno, listo, uno tiene que evolucionar en algún punto y en cierto momento estabas atado a algunas cosas y bueno, ya lo verá. Quizás lo que uno le quiere explicar es lo mismo que le explicaban nuestros viejos o abuelos, decir, cuando vos seas grande, yo te voy a decir, y vos decís, oh, bueno, da, no me digas nada. Y uno aplica ahora eso. Porque, onda, escúchame lo que te estoy diciendo porque yo o ya lo pasé o sé que eso no te va a llevar a ningún lado.
Claro.
Y la frustración viene por el lado de que por ahí no lo escuchan y decís, pero, la gran siete, como decís vos, no. Me parece que hay que dejarlo fluir hasta que eso siga, me parece, su
sí.
pero tiene que ver con una como con una evolución de la vida en general.
Sí, obvio.
Porque por ahí muchos de esos modelos mentales tienen que ver con la edad de cierta gente y ese
con
momento,
con las experiencias que han vivido,
con la experiencia, con la poca experiencia, con la mucha y demás.
Sí.
Pero es como frustrante, pero me parece que también lo que está bueno, y también lo hemos visto en un montón de gente que creció con nosotros durante todos esos años, es que nosotros también crecimos con ellos. Y cuando vos los ves parados en otro lado o plantados y decís, uy, ¿te acordás?
Es un honor,
fulano, sí. Que nada, o que se caprichaba con tal o cual cosa. El otro día nos pasó con alguien y él mismo hizo como esa autocrítica y dijo, porque nosotros lo aplaudimos diciéndole, che, ¿cómo te empezaste a parar con tal cosa y eso? Y dijo, yo me doy cuenta que cambió un montón y que no soy el mismo que hace 3 años. No digo que esté buenísimo y nosotros terminemos sintiendo que lo logramos, ¿eh?
Claro.
Sino que por ahí eso que le tratábamos de difundir a esa persona lo entendió, le sirvió.
Sí,
y
sí,
otros,
sí.
Por más que no lo entiendan, uno también tiene que aceptarlo. No está, a ver, uno tiene la verdad absoluta. Pero simplemente desde lo que uno conoció le podía decir determinadas cosas. Cuando vos ves que esas personas lo potencian y lo usan, dice, bueno, no estaba tan mal lo que le había dicho.
Claro.
Y evidentemente le sirvió, y más todo lo que esa persona pueda tener encima. Entonces, eso me parece que está buenísimo. O sea, la frustración de uno viene por el hecho de que decís, hay generaciones que piensan que se lo van a llevar todo por delante. Y vos decís, sí, yo ya estuve en esa generación,
sí,
también. Se llamaba de otra manera.
Sí, exacto.
Ahora todas las generaciones tienen nombres, pero digo, no importa. O sea, lo importante en eso es ver si con eso trascendés.
Claro.
Y por ahí yo creo que esas generaciones, sobre todo más ahora, piensa que van a trascender con 2 o 3 cosas. Y como que me parece que le falta ahí un par de paredes para llevárselas puestas. Pero no sé si es tan frustrante, me parece, en el momento. Uno después tiene que tratar de decir, bueno,
sí.
Ya está. Pero bueno, me parece que está bueno cuando uno... Cuando uno crece al lado de otros que van creciendo, está buenísimo.
Sí. Mirando un poco para atrás, ¿qué proyectos o qué momentos, de qué momentos estás orgullosa profesionalmente?
Ninguno,
la verdad. A bosta, todo.
Tengo que aprender más, yo soy de esas que habíamos hablado. No sé, momentos... No, momentos de crecimiento o de haber dicho, bueno, acá tengo que poner un corte o hacer determinadas cosas porque si no, otras no van a pasar. Y jugársela capaz con algunas situaciones, creo que eso ayuda a que uno crezca. Y cuando vos estás seguro que querés hacer determinadas cosas y tenés la claridad de cómo llevar adelante, no sé, la práctica que querías hacer o lo que sea, digo, bueno, hay cosas que uno tiene que ceder, hay otras que tiene que dejar al lado y hay que trabajarlo. Y eso como que, mirando para atrás, digo, bueno, está bien que yo me haya jugado, que no haya, me haya quedado ahí como esperando que pasen por otros.
Claro.
Y también creo que el trabajo por ahí que yo traté de hacer, por suerte se valoró. Si no, como que eso también hubiera sido como más frustrante. Entonces, acompañó eso y acompañó también el crecimiento del lugar en donde yo estaba.
Claro.
Porque si no, creo que tampoco...
Sí, tal cual.
Eso creo que en otros momentos o en otros trabajos en los que estuve, como que el contexto no iba a ayudar.
No ayudaba.
La situación o el crecimiento de esas instituciones en las que estuve o empresas, igual no iba a ayudar. Entonces, por más que vos quieras ser disruptivo o hacer crecer determinadas cosas,
sí, si no estás en el ecosistema adecuado...
No iban a ayudar, en algunos no iban a ayudar y en otros me han llevado mucho más tiempo. Y por ahí es como que uno lo ve a largo plazo y decís, si me hubiera quedado 2 años en ese lugar, nunca hubiera visto yo ese crecimiento.
Claro.
Y quizás tuve que esperar y bueno, y lo vi. Pero eso me parece que es algo que me pone orgulloso, porque por ahí en el principio no lo hubiera visto así. Lo hubiera visto como un lugar más de crecimiento propio, particular mío. Y hoy como que lo veo como que traté de aportar al crecimiento...
De la comunidad.
De la comunidad. Claro. Eso está bueno.
Eso es re lindo.
Eso como que me pone más orgullosa. Por lo mismo que estábamos diciendo, no sé si se llama de una manera.
Sí.
Y mañana no sé si van a decir, bueno, esta persona... No hay algo puntual.
Claro.
Yo quizás, profesional, ni bien me recibí, quería ser vista como... Bueno, hice tal cosa puntual.
Tal producto, tal
cosa. Y bueno, y eso también lo hice.
Sí.
Y creo que eso me llevó al lugar donde estoy. Y digamos, bueno, hice esto, gané premios incluso. Y está bárbaro eso. A mí me encantó y me llevó a tener posibilidades en algunos otros trabajos. Por algo tangible, eso es lo que voy.
Sí.
Y ahora como que ya estoy en otro momento y no sé si quiero que sea algo tangible.
Yo cuando también miro al equipo de diseño visual, mirándolo para atrás y para hoy... Hoy en día, dentro del equipo de diseño visual, tenemos la práctica de branding, ilustración, diseño de movimiento, la práctica de diseño visual en general, que es enorme, observación de tendencias, un montón de cosas que han nacido por la salud de una comunidad.
Sí.
Eso, públicamente te lo digo, Isadora, no solamente tuyo, sino del equipo que has sabido formar, es fruto de eso, es fruto de un foco en una comunidad, es fruto de un foco de... en ir para adelante, en crear cosas nuevas.
Sí.
Y es una comunidad y una práctica y un equipo que tiene frutos, que no está quieta.
No.
Y eso habla de una buena dinámica.
Sí, creo que es una buena dinámica y creo que me parece que estuvo bueno tratar de hacerlo al principio sin saber el crecimiento que íbamos a tener.
Exacto.
Porque si no hubiera sido imposible, inmanejable.
Uh-huh.
Entonces creo que haber... tenido las ganas de hacer y ir formando distintos equipos para que lo hagan.
Sí, fue
como sembrando distintas cositas chiquitas para que luego crezcan. Si no, me parece que hubiéramos terminado siendo un número, que es lo que a mí mucho no me...
No estimula.
Challengea. O sea, está bien
y rinde, lo que sea, pero no...
Pero me parece que hoy nosotros en el estudio somos muchos, mucho más que antes, pero no somos necesariamente un número. O sea, me parece que la gente que se ve como un número todavía no encontró el lugar y el espacio. Pero que hay espacios, hay miles. Y eso me parece que está bueno porque le tratamos de dar como un curso a la gente, un curso, digo, de una línea.
Sí.
Por dónde ir y vos puedes elegirla o no. Pero me parece que la situación de... Creo que eso es lo que hay un montón de gente que aprecia, ¿no? Del lugar en donde están. De querer trabajar por ahí en el espacio que nosotros le damos.
Claro, tal cual.
Y por ahí lo destacan por sobre otras experiencias que han tenido, o si se van, o a veces cuando vuelven, o sí, lo que sea. Sí, sí, tal cual. Que terminan diciendo, che, acá encontré un espacio de hacer lo que quiero, y en el otro era nadie, perfecto, o no. O lo que yo decía no importaba. Y creo que eso está bueno. Cuando uno trata de escuchar eso, pero me parece que hay que hacerlo desde el principio, porque si no después es como...
Sí, cuesta un montón cambiar esa dinámica. Sí,
sí, cambiarla o...
Bueno, a nosotros igual también nos ha costado. ¿Te acordás? Al principio, tipo, no sé, 6 años atrás.
Sí.
Fue difícil dar vuelta.
Sí, obvio.
Una inercia muy enfocada en dedicarte solamente a tu proyecto y nada más a...
Sí.
Pensemos más por fuera del proyecto.
Sí.
Que creo que eso es lo que alimenta hoy gran parte de la comunidad, ¿no? Porque...
Sí, pero me parece que es por lo que también nos llaman a veces y nos valoran.
Absolutamente.
Más allá de que cada uno tenga su proyecto. O sea, nos terminan llamando de otras áreas o lo que sea, precisamente porque sabes contar un... tenés alguna capacidad de storytelling, entonces te llaman por eso.
Exacto.
Porque tenés un buen equipo, de un buen programa de mentoring, y te llaman también para saber cómo Catsol hicimos.
Sí.
Y es como que eso es fruto también de cómo nosotros supimos localizar ciertas necesidades, pero las hicimos, las estructuramos en algo.
Sí,
entonces, eso me parece que nos dio una buena estructura por la que te valoran, por sobre otros equipos que incluso son más grandes y como no tienen una... Eso, una estructura que los maneje. Creo que eso es como... Pero día a día lo veo que es como bastante envidiado.
Recontra.
Y está buenísimo que uno pueda decir, bueno, listo, envidialo, qué sé yo. Pero,
y replicalo, tipo, dale, lo necesitas.
Pero me parece que eso tiene que ver... A ver, no es tan fácil replicarlo si vos no tenés buenas líderes y buenas cabezas.
Sí.
Es como que seguís siendo una célula chiquita que trata de hacer cosas.
Y también estos skills... De empatía, de interés, de comunicación, es como que es necesario ejercitarlos.
Sí. Pero a mí me parece que está bueno, no sé si tener una visión clara, sino también...
No, tal cual. Sino que arrancá, hacelo. Interesate por el otro, sé curioso por el otro.
Tal cual.
Y ya está.
Creo que no sé si nosotros teníamos una visión tan clara de lo que quería hacer
lo único
el equipo
que teníamos,
de UX.
Exacto.
La práctica de UX, la práctica de BD, la práctica de
service. Al principio lo único que tuvimos en claro fue, che, necesitamos que nuestros diseñadores estén conectados el uno con el otro.
Exacto, sí.
Basta, y a partir de ahí empezamos a crear artefactos y cosas que ponían un poco más de estructura. Pero la base era, me acuerdo que hace unos años habíamos dicho un equipo de profesionales del diseño trabajando con profesionales del diseño.
Ah, sí.
Como... Profesionales laburando con profesionales y conectándose. ¿Y qué significa ser profesionales? Y bueno, vayámoslo viendo mientras tanto.
No, y de hecho, me acuerdo cuando nosotros hicimos ese workshop juntos, que fuimos a un cliente, y ahí creo que nuestro problema pasaba por cómo nos despegamos de la faceta netamente sistemas.
Claro, tal cual.
Y era, no, nosotros estamos en otro lado. Bueno, pero nos tenemos que relacionar. Y todo el estudio pertenecía a lo mismo, ¿no?
A lo mismo, tal cual.
Entonces era, ¿cómo nos despegamos de que nos hagan ser como la parte más programática de todo?
Sí, tal cual.
Cuando vos querés hacer algo más de procesos, de metodologías y demás, que sí están buenísimos y que lo otro ayuda... Pero que no somos lo mismo.
Sí, tal cual.
Y eso creo que me acuerdo que era nuestro problema.
Sí, el
problema del momento era que vos resuelvas todo. Tenés que hacerme un producto de principio a fin hasta maquetarlo. Y en realidad nosotros no queríamos enfocarlo de ese lado. Querías tener una discusión de diseño a la par con el cliente, tratando de challengearle por qué estaba llegando ese resultado. Y todo lo otro es... Perdón, porque me escucha alguien. Web UI me mata. Pero es netamente técnico. No sé si tiene algo de proceso de formación de un producto. Para mí no, capaz es de ignorante, pero me parece que tiene una cuestión de ejecución 100%.
Tal cual, sí, de eficiencia.
Y nosotros empezamos desde otro, desde la concepción de la nada o la concepción de una idea.
¿De por qué estamos creando esto?
Y por eso creo que ahí era donde nosotros luchábamos como para diferenciarnos bien y mal, ¿no? Pero digo, hacer ese corte. Creo que eso también luego nos ayudó un poco, me parece.
Durante tu carrera profesional,
sí.
¿Hubo gente que te ha inspirado? ¿Gente que te ha servido como referencia, colegas o educadores?
Sí. ¿Te los digo?
Dale, por favor.
No, me parece. Yendo más a la parte. No, yendo a la parte. Bueno, yo di clases muchos años, como 7. Y creo que desde ese lado también aprendí bastante de algunos formadores que en su momento supe odiar cuando yo era alumna.
Claro.
No sé si odiar, era como la versión rígida que uno no quiere tener y a la que le tenías miedo y respeto. Y luego como que entendí el porqué estando como al lado, tratando de dar clases junto con ellos y demás. De eso creo que aprendí un montón. También de algunos de ellos trabajando aparte, en mi trabajo con el rectorado, con la universidad, aprendí mucho de negociación. El hecho de ir ahí, golpear puertas, romper puertas directamente, patearlas o abrir una puerta y hacer.
Tal cual.
Eso lo aprendí un montón también de algunas personas.
Pedir permiso.
Sí, porque creo que si no, no hubiéramos hecho nada. Creo que esas personas fueron súper avasallantes en algún punto, ¿no? Y como que a mí al principio eso yo iba más con una versión más de respeto y aprendí que ellos se tenían que hacer un lugar a los codazos y que eso después sirvió para que hayamos hecho todo lo que hicimos en la universidad. No lo hubiéramos logrado ni loco. O sea, formamos una dirección de diseño gracias a eso, cuando tercerizaban todo. Y bueno, así estuvimos casi 10 años. Y yo estuve 5 de esos 10 años. Entonces, terminamos formando un montón de cosas que hoy, que hace más de 12 años que no trabajo ahí, todo lo que nosotros pautamos a nivel, incluso si querés, de branding de la universidad, sigue quedando.
Claro.
Entonces digo, bueno, no nos estábamos equivocando.
Claro.
Y había que hacerse un lugar, y había que hacerse respetar, y había que hacer política, porque la realidad es que si no, no iba a funcionar. Pero la negociación, me parece que eso también lo aprendí de ahí. ¿Cómo acercarte como a la parte más, a la parte laboral, qué sé yo, más fría o más, no sé cómo decirlo.
Sí, política.
Más política de todo eso. Creo que eso me ayudó bastante y la parte del aprendizaje de lidiar con las personas también lo aprendí mucho dando clases. Por ejemplo, de alguna de estas personas diciendo, no tenés que lidiar con un alumno con tal y tal cosa.
Tenés que
aprender con él, tenés que guiarlo como puedas, pero hay cosas que no son negociables.
Sí, tal cual.
Y eso como que chocaba. Pero me parece que a la formación de después manejar equipos a mí me sirvió. Porque si no, el contacto que tenía era quizás con compañeros.
Obvio,
y después, por ahí ya más trabajando con empresas, en empresas o con gente, no sé, un montón de gente que admiro que tiene más capacidad de negociación
que yo,
probablemente. O que tiene más capacidad de ir para adelante con algunas cosas. Creo que sí, que es un montón. También admiro la capacidad de sostenerse de muchos, como vos o Gaby, a pesar de, eso es lo que digo. Porque no es fácil y porque uno sabe. Entonces los ves en ese lugar y decís, bueno, tenés que resistir ahí, ¿no? Y quedarte y como que ante eso, viento, marea, como dicen.
Sí.
Como que, bueno, a ver, esta la pasamos, dale próximo, ¿no? Y no tirar todo y decir, bueno, ¿sabes qué? Me cansé. Que puede pasar y que es normal.
Sí, que te dan ganas.
Te dan ganas y que además es como la vida misma, digo. También te va pasando la vida por al lado y decís,
obvio,
che, no, hoy no tengo la cabeza para bancarme todo esto. Pero me parece que eso también a mí me resulta admirable porque me parece que hay un montón de otros que eligen no bancarse todo eso y en vez de enfrentarlo es, bueno, ¿sabes qué? Busco otro laburo, chao. Y me parece que después vas a tener otro trabajo donde te va a pasar lo mismo. Pero obviamente si no lo soportas, si no te gusta, está bien que des un paso al costado y te vayas.
Tal cual.
Pero si realmente tenés esa premisa y esos valores que querés hacer, si no te bancás este contexto, mañana te va a tocar otro.
Totalmente.
Entonces no sé cuál es la diferencia. Pero sí, me parece que hay mucha gente que
ha moldeado tu vida.
Sí. Sí, me parece que sí. Pero para ahí muchos, bueno, mismo si querés en la primaria, muchos profesores que, o muchas maestras que tenían esa visión así como tan artística, que te apoyaban en todo lo que hagas, incluso siendo cosas extracurriculares, me parece que estaban buenas. O sea, que no trataban de enseñarte lo que vos querías o lo que tenían que difundirte, en cuanto al programa, lo que sea, claro. Sino que te veían ahí como la diferencia y trataban de apoyar eso. Eso creo que a mí me marcó por ahí. Dos maestras en particular que tuvimos que...
Qué lindo.
Como que tenían esa cosa más de escuchar qué quería cada uno, a pesar que iban teniendo como 800.000 alumnos. Sí. Y de acordarse, sí, y de ir viendo las necesidades de cada uno, me parece que eso estuvo buenísimo.
La capacidad de poder inspirar en otro.
Claro.
Tipo,
sí.
Curiosidad o sí, ir, sí, para, sí, adelante, sí, me parece que es.
Sí.
Súper, súper valioso.
Sí, para mí eso es súper valioso. Y creo que hacía que esas personas también. No era arbitrario que obviamente que los admiren otros. Uh-huh. Otros,
claro,
grados, ponele, sí, sí, en, sí, ese, sí, caso. Sí, claro. O sea, no era, me llevo bárbaro porque es buena. Como que esa, claro, claramente a nosotros, en mi grupo de la primaria, nos quedaron,
claro,
esas dos maestras porque eran las que nos, no sé, no sé,
inspiraron.
Nos inspiraban. El resto eran más del montón.
Funcionales.
Eran funcionales, sí.
Che, última pregunta.
Última.
¿Estás lista?
Sí.
¿Qué necesitas para ser mejor?
Un montón de cosas. No sé.
Tienes que colgar unos cuadritos.
¿Quieres colgar cuadros?
Claro, después mandamos
taladro.
Fotos.
Un taladro necesito.
Un taladro.
Hoy la necesidad es un taladro. Limpiarme, ¿no? Estoy mirando.
No, ahí, está bien. Ah, no, ahí arriba. Tenés una telaraña.
Claro. No, no sé. ¿Qué necesito?
Mientras no haya murciélagos.
No, murciélagos no.
Después le contamos, gente, una anécdota de murciélagos.
Sí. No acá, por suerte.
No.
No sé. Me agarraste desprevenida.
Y sí,
¿qué necesito para ser mejor?
Sí.
Un montón de cosas lo sé. Porque no quiero quedar así como pedante y uh-huh, que uno no necesita nada. Creo que eso ya es mucho, digo. Uh-huh. El saber que uno necesita un montón de cosas para ser mejor, uh-huh, te para en un lugar menos. Eso, menos pedante. Uh-huh. Pero no sé. No sé qué decir.
Está perfecto. Está súper bien. Bueno, yo sí sé qué decirte.
A ver. Para ser mejor,
decir. Quiero aprovechar esto para hacer tu PA. Para...
Ya lo tuve la
teoría. Claro, es cierto. Durante estos años yo te he visto lidiar con 300 millones de situaciones, frustraciones, situaciones complicadas, con clientes difíciles de educar, verdaderamente, con situaciones complicadas desde la operación de proyectos, complejos verdaderamente, desde la calidad de que tenés que llegar y desde una operación de lidiar con otros colegas. Complicaditos, o que no tienen muchas ganas de dialogar.
Sí.
Y admiro esa misma cualidad que vos decías que admirabas de seguir para adelante. Admiro tu capacidad de seguir para adelante y admiro tu capacidad de encontrar disfrute en las dinámicas con gente. Es algo que recontra admiro, que veo que mirando para atrás has logrado un montón de frutos en formar equipo, en la gente que te rodea, en inspirar a otros. Así que esas cualidades de esos profesores, esas cualidades de esa gente...
Para todos los que escuchan...
Es que las, sí, las
para, todos los que, para todos los que digan, la hija única es...
Las adoptaste.
Creo que las adopté.
Y las tenés, sí, las tenés. Inspirás a la gente, motivás, y aparte no solamente motivás, sino que motivás con un objetivo claro. Si, che, vamos para esto en particular, que es una gran diferencia. Ay, hacé lo que quieras, sentite libre. Sí, sí, sentí libre, pero vamos para allá.
Sí.
Que eso, sinceramente, yo lo admiro de vos y me parece que está buenísimo y yo quiero seguir aprendiendo.
Ay, muchas gracias.
No, de nada.
No, eso me parece que está bueno. También poner como expectativas. Creo que a veces, sí, uno tiene alguna expectativa y la puede decir y está buena decirla para mostrar un... Capaz a veces un objetivo, si lo tenés. A veces, claro, una expectativa y nada más.
Sí, exacto.
Pero creo que hay gente que si no se ve como medio perdida.
Sí.
Y a veces uno tiene una expectativa, un objetivo totalmente vago,
sí, sí,
que luego el otro va moldeando y decís, buenísimo, eso era lo que tenía en la cabeza.
Eso era,
pero no te sabía explicar bien.
Sí, sí, sí.
Pero eso creo que está bueno. Por eso me parece que está bueno trabajar en equipos, no sé.
Claro. También lo que quería decir es que la gente puede participar de una cena con Isadora.
¿Puedo contar esa anécdota hace un montón?
Sí, no me acuerdo cómo empezó igual. No. Ah, al principio, cuando los diseñadores... cuando sumamos a diseñadores al equipo... ¿Lo hicimos alguna vez de verdad? No, nunca lo hicimos.
No, hicimos vouchers.
Hicimos vouchers. Y le dábamos vouchers a los nuevos personas de equipo para una cena con Isadora.
Claro.
Lamentablemente.
Nadie
canjeó.
Nadie canjeó.
Pero bueno, lo podemos hacer ahora.
Era como una especie de zanahoria para un montón de personas. Que algunos te dirían que dijeron, está bien, podría participar.
Exacto. Sí. Estaban en la duda de si entro o no entro, vieron el voucher, claro, y dijeron...
Y dijeron, voy a participar, sí, voy a participar del trabajo.
¿No? No, obvio.
Y después, me gano la cena. Sí.
Podemos hacer lo mismo en el podcast, ¿querés?
Podemos hacer.
Dale, listo.
¿Participo o no de la cena?
¿Cuántas cenas querés regalar?
¿Cuántas podemos regalar?
100, ¿querés para el próximo año?
¿Quién costea esto?
¿Qué seco? ¿De dónde sale?
¿Pagabi o qué?
Con unas 3 o 4 resolvemos.
Claro.
Claro, está muy bien.
Pero tendrían que tener algo.
Tenemos que hacer igual un casting, chicos. Tampoco.
No.
No te pensás que. No. Comedor completo. Hay cosas como.
Claro. Las 4C, eso tiene que estar.
Hay cosas que tenemos que hacer.
No, pero estaría bueno que esa cena tenga como.
Un objetivo.
Claro. Pero que quiera cenar. Un entendimiento del porqué. No vamos a ir a hablar de cualquier cosa.
Claro.
O sea, la gente que nos está escuchando, digo.
Edúquense.
Claro, digo, uy, qué bueno.
Qué lindo, che, te tengo una pregunta más para hacerte. Como un follow-up.
Ahí está. Claro, si no se desvirtúa lo que estamos hablando.
No sé, bueno, capaz.
No, se desvirtuó totalmente.
Bueno, chiquis, gracias por escucharla, Isa. Isa, gracias.
Bueno, gracias.
Y un montón.
Me encantó, yo también.
Cuídate. Ay, cómo te quiero, Isa. Sos lo más. Nada, sos lo más. La verdad que me pone súper orgulloso que mucha gente pueda conocer a gente tan, tan capaz, tan comprometida, tan apasionada. Tan apasionada por lo que hacemos, por nuestro trabajo que... Siguen queriendo ser mejores y queriendo explorar y tener más impacto, humildes, también entendiendo que somos parte de un todo y que no estamos solos, sino que avanzamos en conjunto. Así que me pone muy orgulloso que ustedes, la comunidad de diseño, puedan conocerla. Y me pone muy orgulloso, Isa, genia total, todo lo que has crecido y lo que has logrado en los últimos años. Grosa total. Así que gracias a todos una vez más por ser parte de esta preciosa comunidad que estamos armando. Gracias, Isa, una vez más por tus palabras. Y los espero en el próximo capítulo. Pronto, capítulo. No sabe hablar. Bueno, en el próximo capítulo. Pronto se viene una sorpresingui. Y capaz nos vemos. Nos vemos juntos. Abrazo a todos, chicos. No se olviden. Sean valientes. Sean amables. Que la verdad. Chao, chiquis.